al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Profe Julia.
Monchi.
Lo tengo al profe Ernesto, al buenísimo. Granati. Llegó, bueno. Llegó la música.
¿Cómo andan?
¿Qué dice?
Hola, Ernesto.
Hola.
¿Cómo va eso?
Bien, ¿todo bien ustedes?
Oh, todo bien, todo bien. Acá ansiosos pensando por dónde nos vas a llevar a caminar hoy musicalmente hablando.
A nadar.
Hoy tenemos...
A nadar hoy.
Claro, tenemos una clase de repaso hoy.
Bien.
Así que vamos a repasar un poco todos los temas que hicimos en las últimas clases. Y bueno, se me ocurrió empezar con una canción que me gusta mucho, no porque se relacione con el tema del repaso. Así que bueno, los dejo escuchando una canción de León Gieco que les grabé.
Ay, qué bueno. Gracias.
Te irás con las estrellas, romperás el mundo en dos. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos y un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día, del corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos. Correrás siempre a la puerta que golpea sin razón. La campana del milagro en oración se convirtió. La campana del milagro en oración se convirtió. Sos una semillita de este pobre corazón que un día vio de cerca todo lo que desangró. Que un día vio de cerca todo lo que desangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día, del corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida en una flor, sos un nuevo día libre que traes para los dos, sos un nuevo día libre que traes para los dos.
Muchísimas gracias, Ernesto.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, Semillas del Corazón de León Gieco. Es una canción que me gusta mucho de León, que parece que se la dedicó a los hijos recuperados de desaparecidos cuando eran chicos, porque la canción es de la década del 80. Y bueno, y todo lo que significaba para él y para la sociedad, ¿no? Esto de poder recuperar la identidad a estos chicos hoy jóvenes o grandes adultos. Uh-huh. Y bueno, y toda esta historia, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos, nos metemos con el repaso.
Por favor.
¿Les parece?
Sí, sí.
Bueno, una clase, creo que no estaba Juli vos, donde hablamos de la música y el agua, la relación entre la música y el agua. Y descubrimos, por ejemplo, que había músicos que habían hecho experimentos de poder de tocar, adaptar los instrumentos, por ejemplo, para tocar debajo del agua, cosas muy, muy extrañas.
Claro.
O instrumentos que tienen agua, de alguna manera, en su sonido, o porque el agua inspiró su sonido, porque recrean el sonido del agua, o porque usan el agua como medio.
Claro.
Y justamente es un instrumento que creo que, Monchi, te gustó mucho cuando te lo mostré. Encontré otro audio que me pareció piola, que es un instrumento que se llama hidráulis,
uh-huh.
Que es un órgano hidráulico, que es un antiguo instrumento musical, viene del siglo III a.C. de Grecia, y funcionaba con un sistema de como de piletitas, digamos, como receptáculos llenos de agua para mantener constante la presión de aire. Es un instrumento de aire, básicamente de viento, ¿no? Fue el primer instrumento de teclado y antecesor del actual órgano neumático. Y vamos a escuchar un poco de ese sonido.
Thank you.
Sonido interesante, ¿no?
Sí.
Sí, acá Julio estaba mostrando el...
imágenes.
Sí, imágenes del instrumento que lo estábamos
sí,
viendo.
Está buenísimo. Es muy lindo también de ver cómo lo ejecutan, digamos. Está buenísimo. Después hubo una clase, que fue la siguiente de la que hablamos del agua, donde nos metimos en un tema que era muy interesante porque daba para muchas interpretaciones, que era el tema de viajes y transformaciones, ¿recuerdan?
Sí.
Claro, y ahí nos metimos en... Se me ocurrió hablar de dos historias. Una era sobre Piazzolla, su viaje a París, su profesora de música en París, que le recomienda como volver al tango, ¿no? Para volver a su esencia. Y también de George Harrison, este integrante de los Beatles, y su viaje a la India, que después también el resto de los Beatles así, digamos, siguió yendo, pero él particularmente tuvo una relación muy, muy cercana con la India y con esa cultura. Y en este primer viaje que hizo Harrison, llevaba siempre una cámara con él, con una lente ojos de pez. Y bueno, y sobre esa estadía capturó unos autorretratos extraordinarios que eran selfies. Claro. Eran selfies realmente, porque tenían, digamos, lo que llamamos hoy selfies, un poco parece que George lo experimentó ya en la década del 60. Las imágenes, les recomiendo buscarlas porque son espectaculares. Y vamos a escuchar una canción de un clásico de George Harrison después de la separación de los Beatles. Hace un disco muy importante, se llamaba All Things Must Pass, y esta canción, My Sweet Lord. Que van a escucharla completa, ¿no?
Sí, espectacular.
Temazo.
Sí, era como el más de la India, el que más curtió la India en todos sus aspectos, ¿no?
Totalmente, sí. Él se influenció mucho con la cultura de ahí, aprendió a tocar el sitar, las tablas.
Sí.
Y bueno, y también la religión, ¿no? Se incorporó el budismo y practicó la religión que descubrió allí. Así que bueno,
todo ahí en la India.
Todo ahí en la India, exactamente. Claro. Y también descubrió la selfie, que esto fue...
No es poco. Un avanzado 60 años antes.
Claro, increíble. Sí, increíble.
Claro.
Y bueno, y después hubo otra clase donde hablamos de la energía sonora, ¿no? La física del sonido, ¿se acuerdan?
Sí.
Y bueno, ahí nos metimos en, obviamente, en la relación de la música y del sonido, el sonido y la energía, las frecuencias que son audibles y las que no son audibles, para qué se utiliza eso... Pero me quedó un audio que lo compartimos ese día, que me pareció muy, muy especial, que era la relación de Einstein y Mozart. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que bueno, Einstein era un fan así total de Mozart. Decía, siempre pienso en su música y lleno mis sueños de día con esa música. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría, decía el gran Einstein.
Mira.
Y... tocaba el violín, y tocaba muy bien el violín, la verdad, para ser un aficionado.
Claro.
Y bueno, vamos a escuchar un poquito de la sonata de Mozart en si bemol, tocada por Albert Einstein.
Qué capo que sos, Ernesto.
Bueno, en sus ratos libres pudo practicar el violín y le salía bastante bien, la verdad, ¿eh?
Sí, parecía un hombre que estaba desocupado más que
claro.
Siempre había hecho todo lo que hizo.
Se dedicaba a la música, ¿no?
Claro.
Qué genio. Bueno, es bastante común en las personalidades, en las mentes así muy brillantes, que no sean solamente brillantes para una con una disciplina, ¿no? Sino que sean brillantes para varias cosas.
Claro.
Así que, bueno, es el caso aparentemente de Albert Einstein. Mm. Y hablamos también en otra clase de los colores. ¿Se acuerdan? Sí. Que fue muy interesante escuchar algunos audios.
A identificar.
Claro, para identificar, para ver qué podíamos relacionar, escuchando con el sonido de distintas piezas, si podíamos identificarlo con algún color. Y todo esto tenía que ver con un fenómeno que es la sinestesia, que es un fenómeno psicofisiológico que algunas personas pueden experimentar, todos lo tenemos, pero algunos lo tienen mucho más desarrollado, pueden experimentar sensaciones en un determinado sentido, por ejemplo, en este caso el oído, que estimula a otro. Por ejemplo, en este caso la puede ser la vista, puede ser el tacto. Y esta relación entre distintos sentidos genera este fenómeno de la sinestesia. Y fue muy interesante poder ver cómo todos de alguna manera lo tenemos incorporado, ¿no? Y que escuchamos una música y podemos relacionarla con un color. Uh-huh. A veces la podemos relacionar con el olfato, con el tacto. Y bueno, hay gente que lo tiene súper desarrollado y de golpe escucha algo y dice amarillo, directamente.
Sí.
Lo primero que le sale es relacionarlo con un color. Después en otra clase nos metimos con la historia de los libros y la música, que un poco fue la historia, por un lado, de la escritura musical, cómo se llegó a esta escritura que conocemos hoy, ¿no? De la música, de las partituras, y por otro lado también distintos músicos que fueron también gente que de alguna manera se expresó no solo a través de la música, sino a través de la literatura, digamos, por la poesía, por la prosa, y bueno, hablamos... Me acuerdo de Yupanqui, y también hablamos de un tal Robert Zimmerman alias Bob Dylan.
Ahora
un
sí.
Poeta, un poeta, un músico, que se inspiró en su nombre en otro escritor, que era Dylan Thomas, un escritor británico, y bueno, este Bob Dylan ganó nada más ni nada menos que el Premio Nobel de Literatura en el 2016, siendo el primer, me acuerdo que lo charlamos ese día,
sí,
el primer músico cantautor en recibir un premio Nobel de literatura. Fue realmente una cosa muy muy llamativa y muy revolucionaria, ¿no? Dárselo.
Sí, sí.
Y vamos a escuchar, bueno, un clásico de Bob Dylan, que lo han grabado distintos artistas. Recuerdo ahora los Rolling Stones, recuerdo también Jimi Hendrix. Y vamos a escuchar la versión original de Like a Rolling Stone. Los Rolling Stones versionaron este tema y lo volvieron a hacer cada vez más popular.
Claro.
Inclusive cuando vinieron a la Argentina coincidieron con Bob Dylan en una de las giras.
Oh, qué bueno.
Y tocaron juntos acá en Argentina. Nos dimos algunos lujos a veces de escuchar algunos músicos aquí increíbles juntos. Después hubo una clase que le dediqué, que no fue, era un tema libre, digamos, y se la quise dedicar a María Elena Walsh, a su vida, a su obra, sus comienzos, un poco toda su trayectoria. Y bueno, también podría haber sido de viajes y transformaciones, porque nos habíamos metido también en su historia con Leda Valladares, en ese viaje como que fue iniciático, primero por nuestro país, después por Latinoamérica, después por el mundo, por Europa principalmente. Y ella ahí empezó a cantar canciones tradicionales argentinas, canciones tradicionales españolas, y ahí se metió con la música de lleno y después empezó a componer sus primeras músicas y sus primeras canciones. Todo esto fue en esta experiencia con Leda al comienzo, ¿no? En este dúo que hacían María y Leda. Y vamos a escuchar una versión de un tema hermoso del folclore argentino que se llama Subo, Subo, por Leda y por María.
Me voy a los cerros. azul tan lejos. A ver si se apura el dolor, subo.
Bueno, acá tenemos esa una grabación muy, muy linda de ellas. Y bueno, y Leda, una maestra total también, ¿no? De la música ancestral, de sí. Ella se llamaba canto cósmico, ¿no? Que hablamos en varias clases, también apareció un audio de Pedro Aznar muy lindo, de contaba su experiencia con Leda, cómo la conoció.
Ah, la escuela, chiquito.
La escuela, tal cual, esa anécdota de la escuela es hermosa. Y bueno, hubo otra clase donde seguimos con los colores, pero particularmente le dedicamos toda la clase a lo negro y todo lo que tenía que ver con la música que vino de África, ¿no?
Ajá.
Me acuerdo que arrancamos hablando de una frase de Martin Luther King que decía, ella, por la música, ha sido nuestra libertad. Nos ha fortalecido cuando el coraje empezaba a faltarnos. Y me acuerdo que nos quedó afuera un audio, y bueno, yo traté en esta clase de repaso tratar de hacerle un poco justicia a esos audios que quedaron afuera.
Bien ahí.
Claro. Y había uno que me gustaba mucho, que lo compartimos con Tommy, nuestro gran productor, que es Gabino Ezeiza, un músico payador afroporteño, nacido en San Telmo. Esta grabación es de 1905, es impresionante porque se escucha bastante bien. Y bueno, un gran artista, Gabino Ezeiza, se llama El Cochero, se llama la canción.
Señora, y es El Cochero, se encuentra muy enojado porque ayer lo ha mandado con una carta al correo. A él le ha parecido feo, dice que no es cantador y que le arregle la puerta, se lo pide por favor. Dice que ya está aburrido, no sé si será pretexto, ha encontrado descompuesto todo lo que ha recibido y que en parte le ha pedido.
Increíble cómo se escucha, ¿no?
Sí. Impresionante, impresionante. O sea,
la calidad de la interpretación y la grabación también,
la
¿no?
Calidad, sí, y la letra.
Y la letra.
El Cochero
todo.
Se enojó porque le pidió que le envíe una carta.
Claro.
Impresionante.
Hoy, tal cual.
Hoy tenemos desde Albert Einstein tocando el violín a todo, ¿eh? Impresionante.
Todo.
Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. Seguimos con una clase de música y movimiento donde yo traté de relacionarlo con el tempo musical. ¿Se acuerdan que les hablamos del BPM, que es la unidad de medida, ¿no? De los golpes por minuto, los pulsos, digamos, y el movimiento que en las obras se utilizaba antes como para más o menos determinar la velocidad de una obra, pero no era un dato objetivo, sino que era subjetivo, como decir lento, adagio, vivace, prestísimo. Bueno, hablamos mucho en esa clase sobre eso. Otra de la conquista y la diversidad cultural, donde hablamos también de la guitarra criolla, digamos, de la transformación de la guitarra criolla a la española, la historia de Leda, que hablamos también hace un ratito, con los músicos de rock, de Jaime Torres con su charango y la historia del charango, el bandoneón en el tango, cómo se incorpora como una especie de inmigrante, ¿no? Como, es casi como una metáfora de lo que fue la inmigración en nuestro país. Y bueno, y también cerramos ese día, me acuerdo, con la orquesta de Barenboim y este proyecto con los israelíes y palestinos, ¿no? Pudiendo hacer música juntos.
Sí.
Después una clase que acá tengo un audio para compartirles, que también me quedó afuera ese día, que fue la música en el siglo XX, las distintas corrientes, la vanguardia, modernismo, la obra esa de John Cage, que eran 4 minutos 33 de silencio, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, y me quedó este audio afuera, que es el Photoplayer, que es esta pianola, que también tenía muchos sonidos grabados, este como piano que aparece mucho en los dibujitos animados, que se utilizaba en el cine mudo, y acá hay un audio muy, muy interesante de eso.
Ghost Parade, March in Two Step by John Scott, played on an American Photoplayer.
Thank you.
instrumento es una cosa, una genialidad de la tecnología para la época.
Espectacular.
Con todos esos sonidos y que con botones por todos lados. Realmente es muy lindo para ver también cómo el operador, era una especie de operador el que claro, podía usar ese instrumento, no era un pianista. Porque la música ya estaba grabada y los sonidos los tenías ahí, entonces había que poder sincronizar todo con la película, digamos. Es muy interesante de ver. Después hubo otra clase que fue sobre pistas, huellas y marcas. Nos metimos con la arqueología de la música, buscando instrumentos que sean de los más antiguos. Y hubo un sonido que encontramos, que es de la flauta, una flauta de hueso, que se encontró en un, digamos, que actualmente está en un museo en Eslovenia, porque se encontró en esa región, que la repararon, la dejaron como si fuera nueva, que era este descubrimiento que los arqueólogos de la época no podían creer que fuera un instrumento musical. ¿Se acuerdan que hablamos de eso?
Sí, sí.
Y bueno, y era. Efectivamente es un instrumento musical. Es una flauta de hueso que tiene entre 54.000 y 58.000 años, más o menos.
Tranqui.
Y vamos a escuchar... No, es más vieja que nosotros, seguro. Vamos a escuchar el sonido. Bueno, acá estamos escuchando un fragmento del adagio en sol menor de Tomás Albiglione. Bueno, impresionante. La flauta se suena todo y el flautista la rompe toda.
Te digo que no hacía falta celular en la antigüedad con esto.
Yo creo que
100 kilómetros te recorre ese agudo.
Es impresionante el sonido que tiene.
Lo que viaja es impresionante. Se debe escuchar muy lejos, ¿no?
Increíble.
Un sonido tan alto.
Y sí.
Claro.
Y después hubo una clase de las medidas. Nos metimos con... Ahí le robé un poco a Tomás con lo de Pitágoras y Donald, el pato Donald. ¿Se acuerdan?
Sí.
Las escalas, la afinación, el efecto Doppler y el efecto Shepard. Después la música y el teatro, que fue de la clase anteúltima.
Claro.
El origen del teatro, el desarrollo, las óperas, la comedia musical. Y la clase anterior hablamos del feminismo y la música, ¿no? Las mujeres músicas en la historia, la historia, podríamos decir, silenciada, oculta, ¿no? De las mujeres en la música, las trovadoras, Nannerl, Mozart, Clara Schumann, las grandes músicas del siglo XX, el rol protagónico de la mujer en la actualidad, sin dudas. Y se me ocurrió, para cerrar esta clase, compartirles un audio de una canción muy linda. Es Violeta Parra, la canción es, la compositora es Violeta Parra, la canción se llama ¿Qué he sacado con quererte?, pero en una versión de una artista chilena de la actualidad, que la está rompiendo toda, se llama Mom Laferte, muy famosa.
Creo que a Monchi le gusta un poco.
¿Sí?
Así que, bueno, con eso los dejo a los dos.
Gracias.
No, quédate, retomá, profundo.
Sí. Bueno, nos quedamos.
Ahí va.
Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. En el patio, ay, 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 no era uno el que plantaba, ay, 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 eran dos enamorados.
La verdad es que la rompe, ¿no? Canta re bien.
Sí,
canta re lindo.
Sí,
¿no?
Muy bien.
Muy
grosa.
Sí, muy grosa. Muy, deja muy bien parado a todas sus antecesoras, ¿no?
Sí.
Que también cantaban increíblemente muy bien. Bueno, profe, como siempre, gracias. Tremendo repaso de repasos,
sí,
de música. Cuánto trabajo. Antes veíamos con Tomás y la profe también cuánto trabajo hay en el año de búsqueda, de investigación, de todas las áreas, ¿no?
Bien, lo musical, sí, seguro.
Muy bueno. Muy
Muchas gracias.
Muy lindo. Muchas gracias.
Abrazo grande a los dos.
Gracias,
Ernesto. Y nos despedimos. Hasta mañana. Gracias, Dito.
Mañana.
Gracias por la puesta en el
mañana,
aire. Nos vemos.
No,
gracias, Juan. Tomás, querido, nos encontramos mañana. Gracias, Papu, Tomás Eliashev. Julia Parodi, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Que la pasen súper bien. Disfruten Mon Laferte para el cierre. Chau, chau.